las bienvenida a los que están con nosotros por primera vez. Ahora pido en esta noche que abran sus Biblias con nosotros, conmigo, al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, en el versículo 11, dice, hablando el apóstol Pablo: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Tenemos una figura muy hermosa de la gracia de Dios. La gracia de Dios que salva. La gracia de Dios que salva a pecadores. Estas son buenas noticias para mí, y espero que sean buenas noticias para cada uno que está escuchando, no solamente en este lugar, sino también los que están con nosotros por medio del internet. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Vino a salvar a un pueblo que Dios el Padre le había dado a él en la eternidad antes de la fundación del mundo. Él es salvador de ellos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará, dijo el ángel. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La gracia de Dios es soberana. Es decir, Dios es soberano en la salvación. Él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nos dice aquí en este texto que Pablo estaba llegando apenas a este lugar de Filipos y salió a predicar junto al río, y habían unas mujeres que se habían reunido para adorar al Señor. Y habían muchas mujeres allá en Filipos. Algunas se reunían cada día a reposo, como estamos viendo, para orar a la orilla del río. Pero entre estas muchas mujeres, había una. Y entre los habitantes que hay en el mundo, Hay algunos a quien Dios ha amado con amor eterno, a quien Dios puso su amor sobre ellos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, aunque ellos no lo conocían, aunque nosotros no lo conocíamos. Esta mujer se llamaba Lidia, había sido separada, distinguida, elegida por Dios del resto, y esto es por gracia, no porque ella era mejor, no porque Dios vio algo en ella, sino por la gracia de Dios. Nos dice: la salvación de Dios es por gracia. Por gracia, esto significa favor no merecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Había sido escogida por Dios, y Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Estos tres son uno, el misterio de la Trinidad. Pero Dios es un Dios en tres personas. Si sí se ha revelado en la palabra de Dios y el eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo y Él dio su vida. Él vivió aquí en la tierra una vida perfecta. Agradó a Dios en toda la ley. Estableció rectitud aquí en la tierra como hombre. Estableció justicia. Y es lo que acabamos de leer en Ezequiel. El pueblo de Dios es hermoso en la hermosura del Señor Jesucristo. Esa obediencia, esa justicia es la justicia que Él da a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ella había sido escogida por Dios el Padre, redimida por el Señor Jesucristo. Él redimió, eso significa Él pagó el precio del rescate de esta mujer. Y Cristo pagó el rescate del pueblo suyo, aquellos que Dios el Padre le dio. Él murió por ellos y solamente por ellos. Cristo Jesús no murió por todo el mundo para darle chance a todo el mundo. Él no es un fracaso en su obra de redención. El infierno existe porque Cristo no murió por todos. Si Cristo hubiese muerto por todos en el mundo, no habría infierno. Pero claramente nos enseña la palabra de Dios. Cristo dijo, Él vino a dar su vida por sus ovejas. Y Él dijo a unos hombres religiosos en aquel día, ustedes no son mis ovejas. Pero había llegado entonces, esto es en la eternidad, la elección divina, y el Señor Jesucristo vino en el tiempo, como dice Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese a nosotros. Él nos redimió, pero nosotros venimos en este mundo nacidos como todos los demás hombres, enemigos de Dios. En nuestra mente, como oró el hermano, tenemos fábrica de ídolos en nuestra mente. Nos imaginamos que Dios es así o nos imaginamos que Dios es así. Es por eso que hay tantas diferentes religiones en el mundo. El hombre piensa, yo pienso que Dios es así. Yo pienso que Dios es así. Dios no es como el hombre piensa. Dios es quien Él es. Y Dios dice quien Él es en su palabra. Y Dios es revelado únicamente en Cristo Jesús. Pero nosotros no lo conocemos. Tiene que llegar el momento. Es llamado el momento de amor. El tiempo de amor. Llega el momento cuando Dios envía a su Espíritu Santo para hacer vivir a su pueblo. Yo pasé junto a ti, dice allá en Ezequiel, y estabas allá en tus sangres. Nadie tuvo compasión de ti. Ahí estabas y yo te dije, vive. Y es el tiempo cuando el Espíritu Santo viene en la predicación de la palabra de Dios. Y habla con poder a su pueblo. Y dice, vive. Y cuando Él dice, vive, los muertos viven. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeron vivirán. Y cuando viven, entonces la evidencia de esto es que creen. Creen el testimonio de Dios. Ella había sido escogida, redimida, y ahora el Espíritu Santo iba a llamarla a Cristo Jesús. Ahora, quiero que veamos algunas cosas acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios que salva. El hombre solamente es salvo por gracia. ¿Qué significa esto? El mismo texto en Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos, Efesios 2:8. Por gracia, la gracia de Dios sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación por la gracia de Dios da toda la honra y la gloria en la salvación del hombre a Dios. Cualquier mensaje que ponga algo de gloria en el hombre no es gracia, no es el mensaje de Dios. Es un mensaje donde el hombre se puede alabar a sí mismo por algo que él contribuyó. Pero la gracia de Dios, el hombre solamente es salvo por gracia. Y esto se indica claramente en las Escrituras. Véanlo en Efesios capítulo 2. Vamos a verlo. Efesios capítulo 2. No hay nada como ir a la palabra de Dios y mirarlo por uno mismo. Estaba yo oyendo a un hermano hoy en la mañana y estaba hablando de tener que hablar a diferentes personas y decirles cuáles eran las políticas. Algunos están aquí y pueden saber lo que estoy hablando. Él estaba intimidado porque tiene que pararse delante de los hombres y decir esto es así y así y así. Y personas se ponen al brinco y dicen, no, yo no quiero así, o así lo hemos hecho siempre. Y yo le dije, tu autoridad está en esta, es la política de la compañía. Si no te gusta, puedes irte. Bueno, esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si alguna persona se niega a creer la palabra de Dios, su problema está con Dios. Su problema está con Dios. Está diciendo que Dios es mentiroso. Cuidado. Y dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros. Es don de Dios. Dios te lo da. No son salvos por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Por qué habríamos de gloriarnos nosotros en algo que Dios hizo? Tú no dejas que otro se gloríe en lo que tú haces, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué tal si tú haces una obra de arte y ahí pones ahí tu nombre? ¿Dejas que otro ponga su nombre allá en esa obra de arte? No, estarías grandemente ofendido. Eso es lo que yo hice. Estarías llevando a la persona a corte para que enjuiciarlo y todo, porque está robando algo que es tuyo. No darías tu gloria en esta cosa que es una, hablando de, pues no es gloria, ¿verdad? Comparación. Estamos hablando de la gloria de Dios en la salvación de un pueblo perdido, enemigo, pecador. Nadie se va a gloriar por la obra de Dios. Somos hechura suya. Estamos creados, dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Van a haber buenas obras. Él va a ver que andemos en ellas. Él las preparó que andemos en ellas. Y el creyente va a andar en esas buenas obras. Pero no son lo que piensa el hombre. Es lo que Dios ha preparado. Anduviésemos en ellas. Vean otra vez también allá en 2 Timoteo. Vean en 2 Timoteo, otro texto que nos habla de la gracia de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, hablando de Dios, la última palabra del versículo 8 es Dios. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó de la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La salvación es por gracia. Vean lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros, y está hablando de Lidia, y está hablando de cada uno de nosotros en este lugar. Si tú crees en el Señor Jesucristo, no siempre has creído en el Señor Jesucristo. Y si estás ahora en este lugar y no crees en el Señor Jesucristo, esta es tu condición ahora. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero, la gracia de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, ¿para cuándo se manifestó esto? Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, cuando Dios reveló a Cristo en tu corazón, eso es cuando se manifestó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La palabra de Dios claramente entonces establece que la salvación es por gracia. Y aunque todos dicen, sí, somos salvos por gracia, hablando de los que se dicen ser cristianos. En todo el mundo, los que se dicen ser cristianos, porque leen este texto, no van a decir, no, no es cierto, no somos salvos por gracia. Pocas personas, sin embargo, porque la palabra claramente dice que somos salvos por gracia, pocas personas entienden el significado de la palabra gracia, tal como se utiliza en la Biblia. La gracia de Dios es más que un atributo de Dios, más que un atributo divino. Es determinación de Dios. La gracia de Dios es determinación divina, una obra de Dios, un regalo divino. Y no es simplemente un deseo en el corazón de Dios, quiero que sean salvos. Yo quiero, no es simplemente un deseo en el corazón de Dios para salvar a un pueblo. La gracia de Dios es más que eso. La gracia de Dios es el brazo todopoderoso de Dios. El brazo todopoderoso de Dios que se extiende y arrebata a aquellos que están obstinados, dirigidos directamente al infierno, los arrebata. Es poder, es poder. Es el brazo de Dios todopoderoso logrando la salvación. Es decir, la gracia de Dios no es frustrada. La gracia de Dios no es frustrada. La gracia de Dios es soberana. Ya cité este texto, pero allá en Romanos capítulo 9, versículo 16, nos dice claramente la palabra de Dios que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pues a Moisés dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere. No depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Gracias sean dadas a Dios que la palabra dice, tiene misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios va a mostrar misericordia. Pero Él muestra misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Y al que no, simplemente lo deja. Solo Dios determina quién va a ser salvo. Dios escogió a algunos a la vida eterna y esto es un acto del amor incondicional de Dios, libre, con amor eterno, dice Dios, te he amado. Dios amó a su pueblo antes de la fundación del mundo, no porque vio algo que había en ellos, no porque vio que eran buenos, es más, la palabra de Dios nos dice que éramos malos. Y los más malos, porque Él quiso. La gracia entonces nunca es causada, la gracia nunca es dependiente del hombre o determinado por el hombre. Y la gracia de Dios es eterna, ya vimos esto también en 2 Timoteo 1:9. Nos llamó y nos salvó con llamamiento. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Saben? Dios no cambia. Dios dice, yo Jehová no cambio. Por eso no sois consumidos, no son destruidos. Dios no cambia. Y cualquier doctrina, que un hombre hable y ponga que Dios un día está molesto contigo y al día siguiente está, no está molesto contigo, eso pone a Dios cambiante. Y Dios dice, yo no cambio. Yo no cambio. Dios ha amado a su pueblo. Esto significa que nada que nosotros hacemos en el tiempo nos mete, por decir así, en el amor de Dios, y nada que nosotros hacemos nos saca del amor de Dios. El amor de Dios está en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios que está en Cristo Jesús, Dios mira a su pueblo en Cristo. Nos mira en Cristo Jesús. Ahora, las personas a quienes llega la gracia y las bendiciones que trae la gracia y las obras que la gracia logra, todo se determinó antes del mundo. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Esto se determinó todo antes de la fundación del mundo. En él, dice, está hablando de Cristo Jesús, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito. Fuimos predestinados. El pueblo de Dios ha sido predestinado. ¿A qué? Predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, todos los eventos que ocurren en el tiempo sirven para el bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Está hablando de este propósito. Ha sido determinado por Dios que Él escogió a este pueblo, es para ser salvo. Y van a ser transformados a la imagen de su Hijo y van a estar con Él en la gloria. ¿Quién va a decirle no a Dios? ¿Quién va a detenerle la mano? Es el propósito de Dios. Nada puede ponerse en el camino de Dios. Es eterna. Estaba yo leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que él quiere. Me gusta lo que dice Salmo 115, dicen los hombres, el salmista le está, ¿dónde está tu Dios? Y David dijo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiere, Él hace. Los dioses de los hombres tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen pies, pero no andan. Manos tienen, pero no palpan. Nuestro Dios está en los cielos. Servimos al Dios vivo y verdadero. Él, todo lo que Él quiere, Él hace. Ahora, la gracia de Dios, porque Él hace lo que Él quiere y porque Él determinó salvar a un pueblo, la gracia de Dios entonces es irresistible. Es irresistible. Es eficaz. ¿Qué bendición entonces? ¿Qué bendición es entonces ser arrestado por la gracia de Dios? ¿Verdad? Salmista dice en Salmo 65, versículo 4, bienaventurado, bendito ese hombre a quien tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus almas. Ese hombre es un hombre bendito, bendito de Dios. En Salmo 110, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, tu pueblo, el pueblo que Dios le dio al Hijo, se te ofrecerá voluntariamente. ¿Qué significa eso? Su pueblo va a venir corriendo. Va a querer venir al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Cuando el Espíritu Santo, cuando esta palabra que es predicada acerca de quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho, lo que Él logró, cuando Él fue a la cruz del Calvario y destruyó las obras de Satanás, cuando este evangelio salga en el poder del Espíritu Santo y llegue al corazón, entonces el pueblo de Dios va a ver la hermosura del Señor Jesucristo, la belleza del Señor Jesucristo. ¿Y quién no es atraído a belleza? Cuando es atraído a belleza, vienes corriendo, ¿verdad? Me recuerda a los pavos reales. Me recuerda a los pavos reales. ¿Saben cómo atrae el pavo real a su pareja? ¿Lo han visto? Saca su plumaje y empieza a mostrar la hermosura. Vienen las pavas. Vienen corriendo al pavo, ¿verdad? Vienen corriendo al pavo. Y nosotros, la esposa del Señor Jesucristo, vemos la hermosura. Vemos en Cristo Jesús. Vemos todo lo que necesita nuestra alma. Vemos la justicia. Vemos la misericordia. Vemos la santidad. Vemos todo lo que necesita nuestra alma. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y venimos corriendo. Pero no es hasta que Dios te muestre. Pero no es hasta que Dios te muestre. Pero cuando Él te muestra, en el día de su poder, su pueblo se ofrecerá voluntariamente. Ahora, la maravilla entonces de la gracia de Dios es que no puede ser negada. No va a recibir un no. No va a recibir un no. Es bondad, la bondad de Dios, omnipotente bondad de Dios. No es algo simplemente que Dios ofrece como para que puedas rechazar. Si lo quieres, bueno, si no lo quieres, no. Eso es religión falsa. Eso es religión falsa. Personas que dicen, bueno, Dios es un caballero y no va a violar tus derechos. No. No. El Señor, Dios ya dio a su hijo. ¿Ah? Dios ya dio a su hijo y va a permitir que un hombre de cacahuate se meta en el camino. No, no, él va a tener los suyos. Y toda la alabanza y la gloria, dice allá en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, o el que se jacte, es lo que significa esa palabra, el que se jacte, jáctese en el Señor. Ahí es el único lugar donde puedes jactarte, en el Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos en nuestro texto otra vez allá en Hechos, la gracia del Señor a su pueblo nunca se tarda, siempre puntual. Es decir, la gracia de Dios ha determinado el tiempo, la hora, cuando Él va a hacer esta obra. El momento, como dice allá en el texto que leímos, yo te vi cuando estabas en tu sangre, yo pasé y yo te dije vive. Bueno, es el tiempo, es el momento designado por Dios cuando un pecador que ha sido escogido va a ser salvo. Es decir, cuando el Espíritu Santo le va a revelar a Cristo y le va a dar vida, le va a dar fe, y nosotros vivimos. Ahora es una nueva criatura. Es un bebé en Cristo Jesús, pero es una nueva criatura. Y lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Él nunca mejora. Él siempre se va empeorando. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu Santo. Cada pecador que es salvado, Dios lo ha salvado a propósito. Dios lo ha salvado. Dios no está cometiendo accidentes. Como que, pues yo no sabía que ibas a ser salvo. Él es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Sus ovejas están perdidas. Son suyas, pero están perdidas. Están en el mundo, pero Él sabe dónde están. Él sabe dónde están porque los puso allá. Hay personas que dicen, ay, pero ¿y qué de las personas que viven allá en Timbuktu? Las personas que viven en la parte más remota del mundo, que nunca han oído el Evangelio. ¿Crees tú que eres más misericordioso que Dios? En ese argumento. Dios es más misericordioso que tú. Y Dios ama a su pueblo más que tú. Y si Dios tiene a su pueblo en Timbuktu, Él va a traer a esa persona de Timbuktu o va a llevar un mensajero a Timbuktu. No te preocupes por eso. Él sabe dónde están. Él los puso allá. Y aquí hay una mujer llamada Lidia. Y Lidia era del lugar, nos dice allá, que Pablo quería llegar a este lugar. Él estaba en sus viajes misionero. Y nos dice versículo 6 de capítulo 16 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Saben de dónde era Lidia? De Asia. Esa era su casa. Ahí vivía Lidia. Pero Lidia no estaba en casa. ¿Quién sabe eso? Dios sabe eso. Si llega Pablo allá donde está a Asia, va a predicar el evangelio y Lidia no va a estar allá para oír. El pueblo de Dios va a oír la palabra de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo van a oír? Tengo que leerlo, lo estoy citando mal. Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No van a creer en Cristo, en el Cristo de la Biblia, sino oyen del Cristo de la Biblia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El apóstol Pablo fue enviado, así como nosotros somos enviados. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios va a utilizar a su pueblo para atravesar el camino de sus ovejas en el tiempo oportuno para hablar la palabra de Dios. Y es lo que Dios hizo en este caso. Y lo hace en todos los casos. Como dije, no está cometiendo errores o equivocaciones o accidentes. Como que alguien va a sorprender al Señor Jesucristo cuando llegue. Yo no sabía que ibas a llegar acá. No. Él es el que envía al mensajero. Él es el que prepara al que oye y prepara al que predica. Y aquí entonces no le fue permitido a Pablo que fuera a Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero no, Bitinia no está allá tampoco. Pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, y cuando, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Dios lo dirigió directamente para cruzar el camino de Lidia. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pero era necesario, así como dice allá en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque habían una de sus ovejas allá. Y habían ovejas del Señor Jesucristo aquí en este lugar de Filipos, los filipenses. Habían ovejas aquí que Dios les iba a abrir el corazón ahí. La primera es Lidia. Y así como Lidia, todos. Y así estoy viendo un montón de Lidias. Lidias. No sabías que tu nombre era Lidia. Lidias. Dios te abrió el corazón. Ella vino allá para vender púrpura. Ella era una mujer de negocios y vendía púrpura. Y ella fue con la intención de vender su púrpura, pero Dios atravesó el camino de ella. Podemos ver aquí que ella, aunque ella estaba en una ciudad apartada, ella se reunió para adorar. Ella se juntó con personas para adorar. Ella no conocía al Dios vivo y verdadero, pero sí sabía que había un Dios. ¿Saben? El necio dice: no hay Dios. está negando la razón que Dios le dio. Uno puede ver su cuerpo y decir, soy maravillosamente creado, formado. Pero los necios dicen, no, no hay Dios. Simplemente estallamos. Hubo un gran estallido y ya llegamos acá. Es una necedad, como que yo dijera, mira, este reloj no tiene ingeniero, no tiene pensador, estalló y tiene reloj. Uno diría, ¿estás loco? Pues sí, está loco el hombre que dice no hay Dios. Está loco. Pero bueno, cuando una persona sabe que hay Dios, lo mejor que puede decir es sé que hay Dios, pero no lo conozco. No lo conozco. Eso es andar en honestidad y en sinceridad. Pero cuando una persona anda en la luz que Dios le da más luz. Dios le da más luz. Anda en la luz. Ella vino allá a adorar y Dios atravesó el camino de ella con el apóstol Pablo. Cuando Pablo vino a predicar, noten allá, día de reposo, versículo 13, salimos de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dios le abrió el corazón para estar atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál es el mensaje que Pablo decía? El apóstol Pablo dijo, yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino Jesucristo y este crucificado. El mensaje del apóstol Pablo era la persona, quién es Cristo Jesús, y la obra, qué es lo que él hizo. Cristo Jesús. Este es el mensaje. El mensaje de quién es el Salvador. ¿Qué es lo que él hizo? Su obra que él hizo. ¿Fue un éxito? Fue un éxito. Dios lo levantó de los muertos. Cuando él dio su vida en la cruz del Calvario, cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió por el pecado de su pueblo. Cuando él hizo satisfacción a la justicia de Dios, cuando la justicia de Dios ya no podía demandar más por el pecado de su pueblo, la justicia misma de Dios demandó la resurrección del Señor Jesucristo. Lo justificó. Él está sentado ahora en el cielo, sobre el trono de Dios. Él es exaltado por príncipe para dar perdón, conceder perdón y arrepentimiento. Eso es quien es Él. Y Dios le abrió el corazón a ella para estar atenta, para oír. Ella creyó por la gracia de Dios. Ahora, solamente Dios puede abrir el corazón de una persona. Nosotros no podemos abrir nuestro corazón. Nuestro corazón es obstinado, es una piedra. No responde a la palabra de Dios. Pero Dios nos dice en su palabra que en ese día Él va a dar un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón de carne, uno que responde a Dios, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y noten, no solamente estuvo atenta, ella creyó. El testimonio de que de una persona ha creído es el bautismo. Ella fue bautizada. Esa es la confesión que Dios, el Señor Jesucristo, ha dado para su pueblo. Todo aquel que creyere y fuere bautizado. El bautismo no salva. El bautismo es agua. No es una cosa que nosotros hacemos para ser salvos. Pero es la confesión. Y cualquier persona que Dios ha hecho su obra en su corazón, esa persona no va a estar avergonzada de Cristo Jesús. Y se va a identificar en el bautismo, que es la sepultura. La muerte, la sepultura es lo que significa poner debajo del agua. Nosotros cuando sepultamos a nuestros seres queridos que mueren, los ponemos bajo la tierra y no les ponemos un poquito de agua, le ponemos un poquito de tierra, le ponemos mucha tierra. Los ponemos debajo de la tierra. Y cuando una persona es bautizada, es puesta debajo del agua, es lo que significa la palabra bautismo, sumergir. Está identificándose con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Está testificando que mi única esperanza delante de Dios es que cuando Cristo murió, esa fue mi muerte. Cuando Cristo fue sepultado, esa fue mi sepultura. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité juntamente con Él. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que está confesando. Y cuando ella fue bautizada, y no solamente ella, la gracia de Dios alcanzó su familia también. Y su familia, ella vino a ser, noten allá, rogó diciendo, si habéis juzgado que sea yo fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y luego dice, nos obligó. No iba a tener un no, ¿verdad? Ella amó este evangelio. Ella amó a aquellos que le trajeron el evangelio. Es natural que cuando el Señor se revela en tu corazón, que tú ames a aquellos que aman al Señor Jesucristo. Venimos a ser miembros los unos de los otros. Todo aquel que es engendrado de Dios ama al que ha sido engendrado por Dios. Esa es la característica de su pueblo. Conoceréis porque aman. En esto conoceréis, en que os amáis los unos a los otros. Ella amó al apóstol Pablo y a Timoteo. Y quería que ella ser hospitalarios a ella. Esta es la evidencia de la obra de gracia en el corazón es amor. El fruto del Espíritu Santo, obrando en el corazón de su pueblo, la primera cosa que dice es amor. Y de ese amor se desprende gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La gracia de Dios que salva a pecadores. Gracias sean dadas a Dios.